dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Saludos de nuevo desde París. Saludos en concreto desde donde estamos hoy dirigiendo este mediodía COPE en concreto, en la intersección entre el Boulevard Saint-Jacques y la calle Ferrus, aquí en la capital, en la ciudad parisina. Empieza a ser un domingo normal aquí en París. Y seguramente esa es la mejor noticia que podemos contar desde aquí. Es que es la primera vez que podemos hablar de normalidad desde que llegamos, poco después de que se cometieran esos salvajes atentados. Desde el dolor, desde el inmenso dolor, desde la oración, también desde la oración, que es el único consuelo ante la barbarie sin sentido de los terroristas, conmovidos todavía, por supuesto, asustados, pues también asustados un poco, pero normalidad en París. Los asesinos ni han vencido, ni van a vencer, ni a esta ciudad, ni al resto de Europa. Ahora y hasta las 3 de la tarde vamos a contar, por ejemplo, cómo marchan las investigaciones. Hay algunas noticias de última hora, lo hemos avanzado hace unos minutos, ha aparecido, por ejemplo, un coche con armas que pudo ser utilizado por los terroristas, y también los investigadores sospechan que uno de los presuntos asesinos, de los presuntos terroristas, pudo entrar con un pasaporte de refugiado. Esas serán las últimas horas que vamos a analizar, como vamos a contar con mucha preocupación, que es probable que haya otros dos españoles entre las 129 víctimas mortales de esos 6 atentados prácticamente consecutivos. Vamos a visitar también medio mundo desde aquí, desde París, para conocer cómo piensan los líderes internacionales hacer frente al terror que estamos viviendo en estas horas. Pero insisto, aquí, en este cruce de las calles Saint-Jacques y Ferrus, aquí lo mejor que podemos contar hoy, y lo podemos contar por primera vez, son, por ejemplo, las escenas. Escenas de decenas de familias que han cruzado la ciudad, que han cruzado París, para pasar el domingo juntos, en familia, como tantas y tantas familias también en nuestro país. Familias que se miran, que se ven y que hoy se dan un abrazo seguramente mucho más efusivo que nunca. Esa es la imagen, esa es la respuesta de los ciudadanos ante el terror. Estamos en París, de inmediato vamos a recomponer y vamos a visitar todos los escenarios en los que estamos ahora mismo en la cadena COPE, en los que vamos a conocer también qué es lo que está ocurriendo. Antes, como siempre, repasamos más cosas que están ocurriendo en el resto del mundo en este domingo.
Exteriores trata de confirmar la muerte de otros dos españoles en la masacre de París. Varias fuentes apuntan a dos ciudadanos más entre las víctimas de nuestro país. Se trataría de Jorge Alonso de Celada y Alberto Pardo Touceda, extremo que a esta hora todavía no confirma el gobierno. Solo estaría certificada la muerte de Juan Alberto González, ingeniero granadino. En COPE hemos hablado con su primo, la familia está destrozada.
Imagínate, desde aquí, desde Granada, la madre allí, pues mal, muy mal, muy mal. La madre, la hermana, el padre, muy mal. Toda la familia juntos para desplazarnos todos. Como he dicho antes, somos una familia muy unida.
La investigación avanza. La policía francesa ha identificado a un terrorista y ha encontrado tres fusiles Kalashnikov en el segundo coche utilizado por los yihadistas. El presidente Hollande se ha reunido hoy con el líder de la oposición, Nicolas Sarkozy, y pedía valentía.
Es una situación que nos pone a todos frente a nuestras responsabilidades. Es necesario que tengamos la valentía de asumir las consecuencias que necesitan la seguridad de los franceses. Lo único que importa es que los franceses se sientan mañana seguros. Hoy no se sienten seguros.
Hay dos datos que han abierto el debate. Uno de los terroristas entró en Europa por Grecia como refugiado. Además, hoy el Ministerio del Interior serbio ha señalado que uno de los terroristas de París cruza Serbia también como refugiado. El presidente de la Comisión Europea pedía calma, pedía no confundir a los terroristas con refugiados.
Hay que ver si los que han organizado estos atentados y los que los han perpetrado son exactamente los mismos que los refugiados que huyen, y no al contrario.
Mariano Rajoy está en Turquía en la cumbre del G20. La cita está marcada por la masacre de París. El presidente del gobierno ha vuelto a manifestar su compromiso contra el terrorismo.
Frente a las amenazas globales, la respuesta ha de ser global, con una cooperación creciente y cada vez más cualificada.
En el Vaticano, el Papa Francisco ha denunciado la barbarie de los atentados. Utilizar a Dios, dice el Santo Padre, para justificar el terrorismo es una blasfemia.
Desidero esprimere il mio dolore per gli attacchi terroristi.
Deseo expresar mi dolor por los ataques terroristas que en la tarde-noche del viernes han ensangrentado Francia, causando numerosas víctimas.
La Francia, causando numerose víctimas.
Y hoy se ha clausurado en la Universidad San Pablo CEU el Congreso Católicos y Vida Pública, un broche que ha puesto el presidente del Grupo COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, y Carlos Herrera. El director de Herrera en COPE insistía, estamos en guerra.
Pero sobre todo es muy importante saber que estamos en guerra y que nuestros enemigos lo son por cuanto nos tienen por infieles, por cuanto consideran, y así se lo dicta su libro sagrado, que aquellos que no crean en Alá solamente merecen la muerte.
Al margen de todo lo que rodea la matanza de París, la actualidad nos trae dos nuevos casos de violencia contra la mujer. Han ocurrido en Madrid y en Sevilla. Este último ha ocurrido en la localidad de Marchena, donde una mujer ha sido asesinada a manos de su pareja. Tenía 42 años. El hombre se autolesionó después. En Cataluña, los Mossos de Escuadra buscan un hombre que habría secuestrado a su bebé recién nacido del hospital Vall d'Hebron, en Barcelona. El hombre habría mantenido una relación sentimental con la madre y al enterarse de que había nacido el niño, ha ido al hospital y se lo ha llevado. Un último apunte, se elevan a 10 los muertos en el descarrilamiento de un tren que estaba en pruebas cerca de Estrasburgo.
Hemos escuchado hace unos instantes a Carlos Herrera, que ahora mismo está en el aeropuerto de camino a París, donde mañana, por supuesto, va a continuar con la programación especial de la cadena COPE desde la capital francesa. A las 2:36, la 1:36 en Canarias, estamos, ya digo, en directo, seguimos en directo desde París, una ciudad que continúa llorando a las 129 víctimas de la masacre terrorista. Y en cuanto al tiempo, ¿sigue la estabilidad previsión para las próximas horas, Ana Palacios?
Pues las temperaturas siguen siendo bastante altas, más altas de lo habitual. Ascienden en el tercio oriental de la península y descienden levemente en el Valle del Duero. Los intervalos de nubes bajas en el sudeste peninsular, en Baleares y en el Estrecho, traen lluvia débil y ocasional. Más nuboso está el cielo en el oeste de Galicia y en el litoral cantábrico. En el resto del país, despejado.
De inmediato hablamos con exteriores preocupados por el paradero de dos españoles que podrían haber fallecido aquí en París.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Podrían, por tanto, ser tres las víctimas de nacionalidad española entre los al menos 129 muertos que dejan los atentados de los islamistas aquí en París. Uno de esos españoles podría haber sido asesinado en la sala Bataclan. El otro español fallecido podría haber sido alcanzado por los disparos de los terroristas en los restaurantes cercanos a la muy popular Plaza de la República, aquí en París. Dos nuevas víctimas españolas podrían ser, por tanto, entre las 129 que asesinaron los terroristas en esta ciudad. Se sumarían, de confirmarse, insisto, exteriores todavía no las confirma, a la muerte de Juan Alberto González, con cuyos familiares venimos hablando aquí en COPE en las últimas horas. ¿Qué más sabemos? ¿Qué dice exteriores de las víctimas españolas en los atentados de París? Maribel Sánchez.
Identificación, José Luis, las tareas de identificación están siendo muy complicadas. En el Ministerio de Asuntos Exteriores nos dicen que están intentando confirmar la identidad de estas dos posibles nuevas víctimas españolas. Fuentes diplomáticas citadas por agencias de noticias aseguran que tendrían 33 y 59 años. El más joven es gallego y podría haber fallecido en el atentado en la sala Bataclan, donde se concentra la mayor parte de los fallecidos. El otro ciudadano madrileño habría fallecido en los tiroteos en los restaurantes próximos a la Plaza de la República. Si el gobierno español confirmara estos datos, se sumarían a las otras dos víctimas, la hispano-mexicana Michelle Gil Jaimez y el granadino Juan Alberto González Garrido. El primo de este último explicaba en COPE que su familia está destrozada.
Mi primo es ingeniero, mi primo su residencia la tenía a día de hoy allí, con su esposa, recién casados, casi cuestión de 4 meses que se casaron en Ciudad Real. Una pareja 10, un chico 10. Es inimaginable que a personas como él o como ella le puedan ocurrir cosas de estas.
Insistimos, José Luis, en que fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores nos acaban de decir que siguen verificando con las autoridades francesas si Jorge Alonso de Celada y Alberto Pardo serían las identidades de las dos nuevas víctimas españolas en la matanza de París. Nos piden calma y unos minutos antes de poder confirmar esta noticia.
Bueno, pues por supuesto toda la cautela del mundo y esperamos a que Exteriores, por supuesto, hable con las familias y tenga claro qué es lo que ha ocurrido con el paradero de esos dos compatriotas. Entre tanto, vamos a analizar también ahora en qué punto se encuentran las investigaciones tras esos atentados, hasta 6 atentados de forma prácticamente consecutiva aquí en París. Hay ya varios detenidos, se ha encontrado aquí en esta ciudad de París incluso un coche con armas que pudo ser utilizado por los terroristas. Vamos a poner en orden todas esas informaciones, lo vamos a hacer con nuestra corresponsal aquí en París, con Asunción Serena. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también con nuestro jefe de interior, con Juan Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar contigo, Asunción Serena. Lo hemos avanzado aquí en COPE en torno a la una del mediodía. Los investigadores creen, por ejemplo, que uno de los terroristas que ha participado en esa masacre aquí en París pudo haber cruzado Serbia como refugiado. Y sigue además el rosario de detenciones entre el entorno cercano de los presuntos terroristas, ¿verdad?
Sí, y luego un detalle que es clave es ese coche que ha sido encontrado esta mañana, ese Seat negro, en el interior había tres Kalashnikov. Ahora se están tomando todas las huellas dactilares y también huellas que pueda haber genéticas en el interior del vehículo y que puedan permitir identificar a las personas que estaban dentro. Según el fiscal, los terroristas estaban organizados en tres equipos. El primero, que actúa a las afueras del Estadio de Francia, cuando en el interior se celebraba el partido de fútbol, tres kamikazes accionaron sus cinturones explosivos y murieron. El segundo es el que atacó la sala de conciertos Bataclan, es en la que también fallecieron tres terroristas, entre ellos el único que hasta ahora ha sido identificado, Omar Ismael Mostefai. Y el tercer equipo es el que llevó a cabo las masacres en los bares y restaurantes del distrito 10 y 11 de París. Un kamikaze se suicidó también a las 21:40 en el Boulevard Voltaire. Ese tercer equipo, el que usó el coche que ha sido encontrado esta mañana, podrían ser los tres hombres detenidos ayer en Bélgica. La información no ha sido confirmada todavía, pero uno de esos detenidos es un francés y es el mismo que alquiló el coche con matrícula belga que utilizó el equipo 2 en la sala Bataclan. La policía estudia la pista siria como origen de todos estos ataques. De hecho, el kamikaze identificado, Mostefai, podría haber estado en Siria desde finales de 2013 hasta la primavera de 2014, y en el ataque del Bataclan los terroristas evocaron Siria e Irak. Siete personas del entorno de este señor, de Mostefai, entre ellas su padre, su hermano y su mujer, han sido detenidos y están siendo interrogados, aunque algunos de ellos afirman que hacía meses que no tenían ningún contacto con él. Sobre Mostefai se sabe que fue condenado en 8 ocasiones por delitos menores y nunca estuvo en prisión. Se habría radicalizado en 2010 y vivía en Chartres, un domicilio que la policía también ha registrado. Sobre el pasaporte sirio encontrado en el Estadio de Francia, es una persona desconocida por los servicios antiterroristas franceses y todavía no han establecido que el propietario de ese pasaporte sea uno de los kamikazes.
Gracias, Asun. Esas, por tanto, desde aquí, desde París, la última hora de la investigación. De momento, las fuerzas de seguridad de nuestro país, las fuerzas de seguridad de la lucha contra el terrorismo españolas, descartan cualquier vinculación de las células yihadistas que han podido actuar aquí en París, que han podido cometer esos atentados, con nuestro país. Digo que de momento se descarta, porque me decías hace un momento que charlábamos tú y yo, Juan Baño, que en este tipo de operaciones, en este tipo de investigaciones, las cosas pueden cambiar de un minuto a otro, porque las pesquisas, por supuesto, continúan.
Continúan, precisamente en colaboración con la policía francesa. El titular sería que no hay pistas por ahora, pero se sigue trabajando. España sí ha revisado algunas identidades facilitadas por Francia. Se lo contábamos a nuestros oyentes ayer, precisamente hablábamos entonces de un sirio y de un egipcio. Sobre el sirio sí se llegó incluso a localizar un posible viaje en avión entre Madrid y Frankfurt, según fuentes de esa investigación. Sin embargo, se descarta, o al menos no se puede confirmar, que la identidad corresponda a ninguno de los terroristas de París. Se sigue cotejando cualquier dato, porque la experiencia nos dice, José Luis, que las conexiones entre yihadistas franceses y españoles son habituales. De hecho, hay que recordar que a primeros de noviembre, de este mes de noviembre, se detuvo a tres terroristas en Madrid dispuestos ya a atentar. Pues bueno, uno de ellos había mantenido contactos con el individuo que fue sorprendido cuando pretendía atentar en un tren entre Ámsterdam y París este pasado verano. Por España también pasó, recuerden, el terrorista Amedi Coulibaly, el secuestrador y asesino del supermercado judío en Francia el pasado mes de enero, tras los atentados de Charlie Hebdo. Precisamente en este momento se investiga cualquier posible relación entre lo ocurrido en París este viernes y los flecos de aquellos atentados en España. Cualquier posible conexión, decimos, la coordinación con otros países y, por supuesto, el número e identidad de las víctimas españolas serán seguramente los temas que deben de estar abordando sobre la mesa del Palacio de la Moncloa en este momento, la reunión que mantiene la vicepresidenta del Gobierno y los ministros de Exteriores y del Interior.
Gracias, Juan Baño. Gracias, Asunción Serena. Vista, por tanto, cuál es la última hora de la investigación, tanto aquí en Francia como en nuestro país, tras esa matanza de al menos 129 personas, tras esa última hora, vamos a situarnos, a partir de estos momentos, en otros dos escenarios de esta capital de París. Vamos a tratar de ver cómo digiere esta ciudad la tragedia que vivió y que contamos en directo el pasado viernes. Este mediodía, insisto, lo emitimos desde el Boulevard Saint-Jacques, en la intersección con la calle Ferrus. Digamos que es una de las arterias principales de la capital parisina, así que poco a poco la gente también aquí trata de recobrar la normalidad, incluso diríamos que se esfuerza por recobrar esa normalidad y que lo hace además seguramente como respuesta, también como respuesta a los terroristas. No pueden cambiar nuestras costumbres, no pueden llevarse esa alegría a los terroristas. Eso me lo decía hace unos minutos a las puertas de un bar un ingeniero francés, y lo hacía, eso sí, claro está, mientras devoraba las noticias del atentado en los periódicos y también apurando un vermú. Apostaba por la normalidad. Desde aquí, desde este boulevard Saint-Jacques, nos vamos a ir, ya digo, hasta otro punto de conexión de la cadena COPE en la ciudad de París. Nos vamos a situar en concreto en el epicentro de los atentados. Allí tenemos a dos periodistas de la cadena COPE. Vamos a saludar primero a Miguel Sánchez. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, estás, Miguel, frente a esa sala tristemente ya famosa, la sala Bataclan, sala de conciertos, donde han fallecido 89 personas, donde podrían haber fallecido dos españoles. Nos has venido contando a lo largo de esta mañana escenas que en el fondo son casi contradictorias. Desde quien acude a rezar en silencio hasta ese punto del horror, hasta quien también trata de levantar los ánimos y lo trata de hacer cantando la marsellesa, ¿verdad? Ese tipo de imágenes, insisto, hasta cierto punto contradictorias, están marcando esta jornada de domingo aquí en París.
Sí, pero en todas esas imágenes se repite una constante, que incluso quienes intentaban cantar la marsellesa, lo hacía uno en la plaza, una persona en la Plaza de la República, en un tono alto, pero el respeto del resto no le seguían. Quien susurra la marsellesa, podríamos decir, siempre tiene presente el respeto por todos los fallecidos. Hoy hay que decir que, como bien has dicho, el pueblo francés intenta recuperar la normalidad. Hay que abrirse paso por algunas de las calles por las que ayer se circulaba sin ningún problema. Decenas de familias han salido a la calle acompañadas de sus hijos para recuperar esa normalidad y para explicarles que lo que ha pasado pues no es precisamente normal.
Es que banal para los niños, es lo que es triste. La normalidad es todo.
Este es el problema, nos contaba una madre, que es casi banal para algunos de estos niños, que es la normalidad para ellos, porque este barrio ya vivió también los atentados de Charlie Hebdo. Los niños, ¿qué hacen? Pues son niños, se preguntan las cosas habituales. Si hay algún niño entre los fallecidos, se preguntan si los muertos van a volver. La imagen no deja de ser un poco chocante, ver a los niños preguntando a sus padres qué ha pasado mientras el cerco policial sigue sin levantarse aquí en París.
Gracias, Miguel. Miguel Sánchez. Muy cerca de ese punto, de esa ya tristemente, por desgracia, conocida sala Bataclan, haciendo el recorrido que hicieron los terroristas, pero seguramente en sentido inverso, vamos a situarnos ahora en las proximidades de la Plaza de la República, que es donde se produjeron los tiroteos, los primeros tiroteos, la noche del viernes. Tiroteos que por cierto, todavía dejan marcas que son visibles en las paredes de este barrio. Allí hay otro micrófono azul de la cadena COPE, allí hay otra periodista de la cadena COPE, Virginia Areños. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis. Es difícil transitar entre el Petit Cambodge y el Carillon, dos restaurantes que hacen esquina, están separados por muy pocos metros. La verdad es que son tan solo unos pasos entre las puertas de entrada de uno y otro. Hay muchas personas que se han acercado hasta aquí para depositar flores, rezar, mostrar su dolor y desconsuelo en compañía. Justo enfrente del Petit Cambodge vemos los impactos de bala del pasado viernes. Justo en el mismo restaurante Le Carillon vemos las velas encendidas al lado de cristales rotos. Subiendo la calle de Petit Cambodge hay una escuela infantil donde se ha instalado un centro de atención psicológico para todos los ciudadanos afectados. Un gabinete que está custodiado en este momento por la policía, bueno, en este momento y desde ayer también, donde los psicólogos nos dicen que hay que trabajar una a una con todas las personas que se acercan porque realmente no todos tienen las mismas necesidades. Remarcan que lo importante ahora es intentar saber y hacer entender que la vida sigue adelante.
Esas son, gracias Vicky, las escenas que se pueden ver desde tres puntos diferentes de la ciudad de París, pero decíamos, a partir de ahora la respuesta internacional debe ser conjunta. Vamos a irnos hasta Turquía porque allí había prevista una reunión del G20, insisto, prevista de antemano antes de los brutales atentados que ha sufrido la ciudad de París, pero que ahora casi se va a convertir en un asunto en el que los líderes mundiales van a tratar de buscar nuevas fórmulas para combatir el terrorismo. Abrimos líneas ya con Turquía, enviada especial María Daván.
La lucha contra el terrorismo, así es, protagoniza ya inevitablemente los debates de este G20. El mensaje es unánime, se busca aumentar la cooperación para acabar con esta lacra. Mariano Rajoy visitaba a primera hora la base de Adana. Allí 153 efectivos españoles defienden el territorio turco de los posibles ataques con misiles balísticos sirios dentro de una operación de la OTAN. El presidente recordaba que esta es una amenaza global que exige respuestas globales.
Cada día comprobamos con horror que nadie está a salvo de la sinrazón y del fanatismo. Por eso es tan importante que todos estemos unidos en la lucha contra esta barbarie.
El anfitrión de la cumbre de allí, y el presidente norteamericano Barack Obama abogan por redoblar los esfuerzos contra esta lacra. Obama prometía además dar caza y llevar a la justicia a los responsables de los atentados de París. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, advertía, sin embargo, que no se puede confundir a los refugiados con los terroristas.
Hay que ver si los que han organizado estos atentados y los que los han perpetrado son exactamente los mismos que los refugiados que huyen y no al contrario.
La lucha contra el terrorismo centrará los debates de la cena de trabajo de este G20 y Mariano Rajoy tendrá una intervención precisamente sobre este tema, un Mariano Rajoy que ha tenido oportunidad de charlar unos minutos con Barack Obama antes de que comenzara la cumbre.
Gracias, María Daván, enviada especial a Turquía. Volvemos a París. En esta lucha global contra el terrorismo islamista, hay una voz más que queremos escuchar. Es la del juez de enlace de España en Francia, el juez Javier Gómez Bermúdez. Anoche, en la programación especial de la cadena COPE, pasó por los micrófonos de COPE para dejar claro que esa lucha contra el terrorismo debe avanzar, llegar hasta el final en lo legal, pero también tratando de encontrar el equilibrio con los valores que son los que están atacando a los terroristas. Alcanzar el equilibrio entre la ley y mantener la libertad. Las palabras del juez Gómez Bermúdez las ha recogido Antonio Raiz.
Es una amenaza global, sí, que requiere de leyes adecuadas que defiendan nuestra libertad. Es la apuesta del juez de enlace con Francia, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, que apuesta por fomentar el intercambio de inteligencia y de información policial. Gómez Bermúdez dice que Europa no tiene que ser 29 países, sino una sola.
Y lo que hay que hacer es analizar los hechos, estudiar, por otro lado, las posibles soluciones legales, policiales, de inteligencia, y actuar en consecuencia. No podemos ponernos en la foto fija. La foto fija nos paralizaría y eso, desde luego, siempre es negativo.
Defiende el juez de enlace con Francia que el terrorismo debe pasar a ser un delito internacional contra la humanidad.
Gracias, Antonio. Buscamos ahora las reacciones ante el terror, ante la barbarie cometida por los terroristas. Una barbarie, ha dicho hoy, por ejemplo, el Papa Francisco, que no se le puede buscar, por supuesto, ninguna justificación. Estamos en el Vaticano, corresponsal Paloma García Ovejero.
Justo durante el rezo del Ángelus, la plaza de San Pedro llena, como cada domingo, el Papa ha calificado el atentado en Francia de incalificable ultraje a la dignidad de la persona humana y ha querido decir una palabra: blasfemia.
Voglio riaffermare con vigore che la strada della violenza e dell'odio.
Quiero reafirmar con vigor que el camino de la violencia y del odio no resuelve los problemas de la humanidad y que utilizar el nombre de Dios para justificar este camino es una blasfemia.
Per giustificare questa strada è una bestemmia.
El Papa ha pedido a toda la plaza que rezara en silencio por la amada nación francesa, la primera hija de la Iglesia, ha dicho.
Gracias, Paloma. También España llora a las víctimas de París. En las últimas horas se han registrado numerosas muestras de apoyo a nuestros vecinos galos, a este país vecino. Este mediodía, por ejemplo, la Federación de Municipios y Provincias ha convocado concentraciones de repulsa a los atentados de París en Cibeles, frente al Ayuntamiento de Madrid. En una de esas concentraciones ha estado Isabel Vidal.
Cientos de personas se han reunido a las puertas del Ayuntamiento de Madrid para mostrar su apoyo a las víctimas de los atentados de París. Lo han hecho con 5 minutos de silencio, a los que ha seguido un largo aplauso. La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, ha lamentado la tragedia de Francia y ha llamado a reflexionar.
La humanidad debe reflexionar cómo erradicar el odio y la violencia para evitar definitivamente que este terrible suceso tenga otros que se puedan repetir en las ciudades.
Al acto han acudido también representantes de los principales partidos políticos. Todos han lamentado el atentado y han hecho un llamamiento a la unidad para combatir el terrorismo.
También en Cataluña se siente muy cerca el zarpazo del terrorismo de París. En toda la comunidad se repiten muestras de condena. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
Minutos de silencio en toda Cataluña. El principal en Barcelona, donde ayer más de 1,000 personas y representantes de las instituciones se reunieron en un emotivo encuentro que acabó con un fuerte aplauso. Ada Colau es la alcaldesa de la ciudad condal. Especialmente golpeados por los terribles atentados en una capital amiga, con muchísimas relaciones y lazos personales, familiares, culturales y, por lo tanto, sentimos este ataque en París como en nuestra casa.
A casa nuestra.
Mientras tanto, se refuerza la seguridad en toda la red de transportes, especialmente en el aeropuerto del Prat y en los puntos fronterizos de las carreteras, especialmente en la Junquera y la Vall d'Aran, con un 20% más de efectivos policiales.
Hemos estado, por tanto, hasta ahora en Madrid, hemos estado en Barcelona. Los valencianos se han volcado también con el pueblo francés, como han sido en ese punto las concentraciones. COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
Todas las formaciones políticas de la Comunidad Valenciana mantienen suspendidas sus agendas en señal de duelo. Mientras, el acto más importante tenía lugar ayer sábado, a última hora de la tarde, en el que miles de ciudadanos llenaron la Plaza de la Virgen de Valencia como protesta a los atentados del viernes en París. A la convocatoria no faltaron las principales autoridades, desde el alcalde de Valencia, Joan Ribó, el delegado de gobierno, Juan Carlos Moragues, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que previamente convocaba un pleno extraordinario de gobierno para aprobar una declaración institucional de condena por el acto terrorista. Para mañana lunes siguen previstos actos de duelo. Los principales ayuntamientos de la comunidad guardarán minutos de silencio, así como la delegación de gobierno, en señal de respeto por las víctimas de los atentados.
Eso en Valencia, en Sevilla. También miles de ciudadanos se han concentrado este mediodía en la Plaza Nueva. Se han repetido las muestras de solidaridad a los familiares y a las víctimas de los atentados. Vamos hasta Sevilla. COPE en Sevilla. Manuel Salvador.
Miles de andaluces y cientos de franceses que viven aquí han acudido a las puertas de los ayuntamientos de toda la comunidad. La concentración más numerosa tuvo lugar en Sevilla, en la que participaron unidos los líderes políticos de todos los partidos, y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, les decía a los parisinos y sus autoridades que no están solos.
Que no están solos en el dolor, pero tampoco están solos en la lucha por la defensa de aquellos valores que representamos y que nos unen, la defensa de la libertad, la defensa de nuestra convivencia, la defensa del respeto y la defensa de una civilización que queremos que se viva en paz.
El acto lo abrió la cónsul de Francia en Sevilla, se cerró con la Marsellesa y en ambos casos la ovación fue larga, cerrada y emocionante de los centenares de asistentes.
No abandonamos todavía Andalucía. Esta matanza ha golpeado de lleno, por ejemplo, a Granada. Y es que allí nació una de las 129 víctimas mortales. La familia de Juan Alberto González, con la que venimos hablando aquí en la programación especial de la cadena COPE, también ha estado en esa concentración. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Un millar de personas se han concentrado en la Plaza del Carmen para arropar a la familia granadina de Alberto Garrido. Su tía Ana María expresaba así el dolor de todos los familiares.
Todas las personas que han venido a acompañarnos en este acto por mi sobrino y por todos los que han muerto. Estoy muy nerviosa. También les quería decir que el sacerdote me acaba de decir que el viernes a las 8 de la tarde en San Justo y Pastor le van a decir una misa. Les agradeceríamos toda la familia que quien pueda acudir. Que acuda, no solo por Juan Alberto, sino por todos los heridos.
Cabe destacar también la presencia de muchos estudiantes universitarios que se encuentran en Granada participando en el programa Erasmus y que al finalizar el acto han cantado la Marsellesa.
Juan Alberto González, que tenía una muy estrecha relación con Ciudad Real, su mujer era de la capital manchega y allí se casaron hace 4 meses. Allí también se han vivido, por supuesto, momentos de enorme emoción. Redacción de la cadena COPE en Castilla-La Mancha, Teresa Sánchez.
Ciudad Real ha querido mostrar su apoyo al pueblo francés y en especial a la ciudadraleña Ángela Reina, esposa de Juan Alberto González, uno de los españoles fallecidos, junto con el que se encontraba el pasado viernes en la sala Bataclan. La joven pudo ser rescatada por la policía francesa. Hoy la alcaldesa Pilar Zamora mostraba su apoyo a los familiares de los fallecidos.
Se casaron hace poco, es gente joven, gente de Ciudad Real, nos acompaña en la plaza un útil grupo de amigos, la hermana de Ángela. Ciertamente ellos no quieren hacer declaraciones, pero sí quiero trasladar pues el dolor que sufren en este momento y desde luego que nos hemos puesto a su más absoluta disposición.
Zamora también ha mostrado su solidaridad con los estudiantes franceses de Erasmus que se encuentran en Ciudad Real.
España una vez más contra el terror. En 2 minutos volvemos desde París.
Línea editorial, cadena COPE.
Unas horas después de los atentados de París, el Papa transmitía su cercanía y cariño al pueblo francés y muy especialmente a los familiares de las víctimas. En una llamada a la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana, Francisco afirmaba que se trata de acciones que no tienen justificación ni religiosa ni humana. Que los autores de esta matanza invocaran a su religión, el Islam, no hace sino reafirmar el diagnóstico de Benedicto XVI en Ratisbona, cuando afirmó que la fe está enferma cuando pretende situarse al margen de la razón. Del mismo modo que la inteligencia humana queda incompleta si se cierra las grandes preguntas propias del ámbito de la religión. Desde esa fe en un Dios que es amor, la Santa Sede y la Iglesia en Francia han pedido templanza tras estos sucesos. El portavoz vaticano Federico Lombardi advertía frente a la tentación de dejarse llevar por el miedo y el odio como pretenden los terroristas. No es casual el momento que han elegido cuando llegan a Europa miles de refugiados sirios y cuando en algunos países son evidentes las deficiencias en la integración de personas originarias de países musulmanes. Hoy más que nunca, como decía el padre Lombardi, es necesario ser prudentes y tomar las precauciones que sean razonables, pero debemos continuar viviendo, construyendo paz y confianza recíproca.
Arias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos de nuevo desde París, la capital de Francia, que sigue a esta hora en estado de emergencia en el primer día de duelo por los atentados del pasado viernes. Las calles de esta ciudad de París, en este domingo en el que comienza a hacer algo más de frío, se va el sol, siguen repletas de velas y de flores en altares, en varios rincones, altares improvisados en recuerdo de las 129 víctimas de esta masacre. Es la fotografía que nos deja este domingo mientras miles de policías y también de militares vigilan las calles de una ciudad que trata de recuperar el pulso tras sufrir el mayor atentado de su historia. También esos controles policiales, aparentemente, a buen seguro que solo aparentemente, se han relajado en este domingo en el que la ciudad, ya digo, trata de recuperar la normalidad. El primer ministro francés, Manuel Valls, ha confirmado que ya se han identificado a 103 de las 129 víctimas mortales. Aún a esta hora, Exteriores no ha podido confirmar la muerte de otros dos españoles que, en principio, fuentes diplomáticas daban también por fallecidos. La labor de los forenses está siendo sumamente complicada mientras la investigación avanza. La policía francesa ha localizado, de hecho, un segundo coche utilizado por los terroristas en los tiroteos a bares y terrazas. Un Seat León negro con tres armas, con tres Kalashnikov. Los agentes galos interrogan a esta hora a siete detenidos mientras se analiza al milímetro todos los detalles de ese coche, de ese Seat León negro. François Hollande, el presidente de la República, por su parte, sigue reuniéndose aquí en el Elíseo con los líderes de los partidos franceses para buscar unidad frente al terrorismo. Primero se ha reunido con Sarkozy, esta tarde también lo hará, también tendrá un encuentro con Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional. Un Hollande que no está en Turquía, en la cumbre del G20, marcada por la masacre, sin duda, marcada por esa masacre de París. Allí Rajoy ha pedido aumentar la cooperación para dar una respuesta al terrorismo. La Unión Europea va a convocar, a iniciativa del propio Hollande, para el próximo viernes, día 20, un consejo extraordinario de ministros de Justicia y de Interior. Y el Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus, ha recordado que el camino de la violencia y del odio, decía el Santo Padre, no resuelve los problemas de la humanidad. Es todo de momento, hasta aquí esta edición especial del Mediodía COPE desde París. La radio sigue, seguimos minuto a minuto desde las calles de París contando la actualidad tras esos tristes atentados en la ciudad de París. Se quedan ahora con el programa COPE GP. Buenas tardes.